Hola, hola. Viernes 21 de febrero. Hoy hablaremos de la polémica por el Vive tu Verano en Purranque y los traspasos de Corfo a Hacienda. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy nos acompaña Eduardo Winkler, concejal de la comuna de Purranque. Pero antes de darle la bienvenida a Eduardo, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno. En Radio La Mega, en la 90.3 FM. En Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM. En Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit. En Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónicas del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagon IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, en todas las plataformas de País Lobo Prensa. Ahora sí, le doy la bienvenida a Eduardo Winkler, quien se encuentra en nuestros estudios de País Lobo. Eduardo, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy bien, gracias. Contento de estar de vuelta a los estudios de País Lobo, después de que hicimos un capítulo
online.
Así que muy contento de estar acá. Y bien preparado para contarte todo lo que ha sucedido esta semana, que ha sido bien movida en Purranque y en el país.
Sí, porque yo estaba en Santiago todavía y le escribí, oye Eduardo, ¿qué está pasando en Purranque? Que nos llegan noticias. ¿Qué pasa con el Vive tu Verano? Ya, cuéntales a nuestros auditores, ¿qué pasó en Purranque?
Bueno, mira, el Mueve tu Verano es una actividad que ya existe hace muchos años, que normalmente uno lo asocia al festival que se hace normalmente en el estadio, antiguamente creo que se hizo también en la plaza, en donde venían artistas y se presentaban, y era un momento de esparcimiento para la comunidad en general, digamos.
¿Ya?
Pero el Mueve tu Verano es una actividad mucho más grande. Nosotros tuvimos actividades en la plaza, justamente, de vida sana, hacer deporte, había estas como camas elásticas chiquititas, venían los emprendedores con su food truck, gente vendiendo sus cosas, la verdad que fue
lo clásico que hacen en las ciudades para poder pasarlo mejor y que venga el turismo
la economía,
también.
Es una fuente de ingreso importante para emprendedores de la zona que hacen sus luquitas para marzo, que ya se nos viene.
Yeah.
Aparte de eso, se hacen actividades fuera del espacio urbano de Purranque. Tuvimos una actividad en Corte Alto, ahí tenemos un espacio relativamente grande donde se puede poner un escenario y donde llegaron músicos también a cantar. Hay actividades en otras. Purranque tiene varias comunidades que son semiurbanas, podríamos decirlo así, que están ya más en el mundo rural, pero que tienen una cantidad de habitantes importante, como Concordia, Lucero, bueno, Corte Alto.
¿Y cuál es el problema? ¿Quién se podría oponer a algo así?
Lo que pasa es que en este caso un poquito más difícil, porque como en todo cambio de administración, siempre entrega una y retoma en muchos casos algunas cosas que vienen avanzando la administración nueva. Y aquí hubo un tema que primero había que tener autorizados los fondos para gastarlos.
¿Pero eso no estaba desde el presupuesto anterior?
Claro, eso se aprobó, lo aprobamos a fines del año pasado. También hay que ver con cuántos fondos vas a contar, porque finalmente tú haces un cierre de año y ves cuánto te sobró en la caja para poder empezar el año siguiente.
¿Y cómo está la situación financiera de Purranque?
Bueno, eso lo hemos ido trabajando departamento por departamento. Nosotros teníamos y solicitamos en el primer consejo que se haga una auditoría. Para eso también teníamos que tener fondos, porque una auditoría no deja de costar un valor de un cierto valor de dinero. Por lo tanto, ya se declaró, se demostró de que hay fondos para eso, y recién va a comenzar la auditoría. No solo para ver cuánto tenemos en caja, porque eso la verdad es que internamente en la municipalidad se maneja muy bien, sino también para ver cómo han sido las gestiones hacia atrás y ver cómo corregir los errores y también, hay que decirlo, cómo copiar las buenas acciones, porque en el fondo...
Claro, no todo es malo, que
no,
es una otra administración.
Y si hay cosas que se hicieron bien, bueno, tratemos de imitarlas. Entonces veamos dónde la auditoría nos permite ver dónde se están gastando los mayores dineros, dónde se pueden hacer ahorros en esos gastos para poderlo invertir en otras cosas. ¿Y dónde hay que meterle más lucas? Porque es lo que queremos potenciar, como mantenciones de escuelas. Nosotros tenemos, ya lo hemos hablado, el cambio al SLEP, que tenemos que estar preparados para eso, en temas de salud. O sea, las necesidades son infinitas. Bueno, y en este proceso hubo que hacer una licitación, porque es un gasto importante. La actividad propiamente tal, la que fue como la de la polémica, podemos decir, era lo que se llamó el Festival de la Voz. El Festival de la Voz era ya esta serie de días con conciertos masivos, con artistas del humor también, que se realiza, este año se está realizando en el estadio, y es muy interesante porque, por un lado, claro, es un gasto de dinero no menor. Nosotros tenemos un presupuesto de 200 millones de pesos para eso. solo para contratar esa licitación, porque hoy en día eso se hace a través de licitación, y la primera licitación se cayó. ¿Y se cayó en qué sentido? De que los oferentes no cumplieron con todos los requisitos formales que permitían, que se exigían, por lo tanto no se podía asignar esa licitación o adjudicársela
a
ningún oferente, porque ninguno cumplió.
Okay.
Entonces hubo que hacer una nueva licitación, eso ya nos atrasó, de hecho el miedo era que el mueve tu verano finalmente lo estuviéramos realizando casi que en otoño, claro, la idea era hacerlo en febrero, y se hizo un proceso nuevo, y ese proceso culminó el día lunes. Tuvimos más oferentes que en la primera oportunidad, y aquí yo quiero destacar la voluntad de todos, especialmente los funcionarios municipales, la verdad es que se sacaron la mugre, tratando de que esto funcione, trabajaron bastante en el tema, de hecho dejaron la oportunidad de hacer un foro, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero es como un foro inverso, en donde si te queda alguna duda todavía puedes comunicarte con los oferentes para zanjar esas pequeñas dudas que pudieran haber. Así que estuvieron trabajando mucho, nosotros hicimos 3 comisiones de cultura en este proceso, porque cultura... podría ser la comisión que supervisa.
Estaba encargada de esto.
Supervisa esto. Yeah. Cultura, de hecho, fue una comisión que se retomó este año, se retomó porque, quiero no ser bien justo, existía en diciembre cuando nosotros nos incorporamos ya formalmente al
consejo.
A trabajar en el consejo. Al principio tú asumes y estás ahí como que no sabes muy bien, tienes que irte enchufando y piensa que 4 de los 6 concejales somos nuevos. Entonces, en enero retomamos la comisión de cultura, que era importante hacerlo.
O sea, diciembre estuvo suspendida.
O sea, no tenía una
conformación.
No había una presidencia ya asignada, pero tampoco había mucho que hacer, porque en el fondo estábamos cerrando el proceso anterior y teníamos que partir con el proceso nuevo.
Okay.
Entonces hicimos 3 comisiones durante este periodo, básicamente para hacerle un seguimiento. La primera fue para informarnos de todas las actividades de cultura que se estaban realizando, que se realizaron también en los meses de, digamos, estos previos al cambio de año, y después ya era el seguimiento específico a la actividad del Mueve tu Verano y en este caso el Festival de la Voz. Hicimos las comisiones, nos fueron informando cómo iban los casos, sobre todo en el momento en que se cayó la primera licitación, bueno, saber cómo venía la segunda, se nos informó cómo estaba enfocándose este trabajo, y después este día lunes, una vez que se cerró la licitación, en donde la comisión revisora de la licitación son funcionarios municipales, ahí todavía no entramos en el consejo.
En el consejo, ya.
Cerraron la licitación, se pidió inmediatamente que nos informaran a la comisión de cultura, estábamos los 6 concejales, se nos presentó que había una opción, nosotros no podemos saber tanto antes de aprobar, porque en el fondo por un tema de probidad no podemos estar mezclados y saber exactamente quién es el oferente, ese tipo de cosas, pero básicamente se nos informó que la licitación cumplía los parámetros, que los fondos estaban dentro de lo que se había preparado para gastar, de hecho...
Del presupuesto,
de hecho, el presupuesto final de la licitación fueron 177 millones, que es menos que lo que teníamos para cultura. Ah, esto es súper importante. ¿Por qué era importante que fuera menos? Porque este presupuesto es para cultura en general. O sea, nosotros teníamos que
dejarnos... ¿Para todo el año?
Claro, teníamos que dejarnos presupuesto para el aniversario Porranqui en abril, para fiestas patrias y algunas otras actividades en donde también tenemos un gasto. Pero eso también se cumplió. Y se ocuparon algunos fondos adicionales porque, por ejemplo, teníamos fondos para la licitación, pero también tenemos fondos para, por ejemplo, darle colaciones a algunos voluntarios que están trabajando. Que son fondos aparte. Fondos para alguna contratación de algún artista local que no estaba dentro de la licitación, de hecho...
De la planilla programática.
De la planilla, exactamente. La parrilla,
la parrilla programática
incluía los artistas que trae la empresa, pero también se agregaron... hay un concurso de canto con artistas locales que se hizo primero se hizo una competencia y ellos después, los ganadores, son los que cantaron en el festival.
Ah, perfecto.
Con un jurado también que participó, digamos, que los escuchó y que tiene que dar su ganador o ganadora.
Porque eso está ahora pasando, ¿no?
Está sucediendo. Esto fue anteayer, ayer y hoy.
Ya, oye, pero fue súper encima. O sea, bueno, no se sabía... ¿Quiénes iban a participar? ¿Qué artistas traían?
Ese era el gran problema, y tampoco podíamos saber tanto, pero las licitaciones no pueden ser tan cerradas, o sea, tú no puedes decir, quiero a Juanito, Pedrito y a Diego. sino que en el fondo artistas del nivel o de la calidad de... Entonces, no eran todos teníamos nuestros artistas que queríamos que llegaran. Yo soy más del lado rockero, entonces la verdad es que ahí no tenía mucho que hacer, pero hoy día viene Sexual Democracia, que fue el grupo de quien yo tuve el primer cassette que me compré, que era el Buscando Chileno, así que estoy muy contento. Y bueno, y básicamente esto después pasó a un consejo extraordinario, porque había que aprobar el gasto en la licitación, y en ese consejo extraordinario hubo una votación dividida en donde tres concejales votaron en contra, tres concejales votamos a favor y la alcaldesa votó a favor. Por lo tanto, la interpretación fue de que con el voto dirimente de la alcaldesa se aprobaba la licitación. Eso fue la polémica en el fondo.
¿Por qué? No entiendo por qué hay una polémica ahí.
Bueno, es que deberías preguntarle a quienes votaron en contra cuáles son las justificaciones de votar en contra. Yo no quiero dar una opinión por ellos. Yo voy a decir por qué voté a favor. Yo voté a favor porque uno, es una actividad que está dentro de los parámetros que nosotros mismos habíamos autorizado de gasto. Dos, se hizo todo de acuerdo a la normativa. Y tres, porque es una actividad que es importante para la comuna. Hay otros gastos, o sea, ¿se podría gastar el dinero en otras cosas? Sí, siempre se puede gastar el dinero en otras cosas. Pero resulta que esto, y yo lo he visto en el festival mismo, yo he estado los dos días, ahora viene el tercero, hay un montón, pero es que no te imaginas la cantidad de pequeños emprendedores, que son un emprendimiento de repente esporádico, que están hoy en día financiándose gracias a las ventas que hacen en esto.
Entonces, ahí quiero hacer un poquito Grinch.
Espera, dame un segundo. Pero con esto le inyectas mucho dinero a la economía, porque el público que va, sobre todo lo que tuvimos anteayer, es mucha gente que viene a la comuna.
Ya, eso es lo que quiero hacer un poco Grinch, porque también lo hemos conversado con Fabián Cortés respecto al festival de San Pablo que tuvieron y los fondos que se invierten en estas comunas pequeñas en este tipo de festivales. ¿Por qué va tanta gente? O sea, primero, ¿se sabe cuánto es el retorno a la inversión que se está haciendo respecto a este tipo de festivales? O sea, ¿es medible? La cantidad, ¿por qué no es medible?
Porque tendríamos que preguntarle a cada emprendedor cuánto ganó.
¿Y cómo funciona el tema de las personas que estaban vendiendo ahí? Porque cuando uno hace cualquier feria tienes que dar un estimado al menos de cuánto es lo que tú crees que vas a vender para que quede dentro de que tú pagas como...
Pero es que pues, no, porque aquí no había cobro.
No, pero de las personas que están vendiendo. Porque los que hemos participado en feria, tú tienes que pagar un derecho de participar.
Es que no le cobramos un derecho a participar en esta feria.
¿Y qué pasa con el servicio de impuestos internos, por ejemplo? Porque ahí cuando uno participa en estas ferias también tienes que decir al servicio impuestos internos, voy a participar en la feria y pago un estimado de lo que yo creo que voy a ganar.
Ese es un tema que va a escapar de mi...
Pero sería interesante, es que a mí me como ciudadana que gasta fondos en este tipo de cosas, me interesa saber si efectivamente cuánto es lo que invierte la municipalidad en hacer todo este preparativo.
Eso se sabe perfectamente claro.
Claro, pero cuánto es el retorno que tiene para las personas que participan y o no solamente es puro circo nomás, porque es como mantenerlos contentos porque vamos a gastarnos un montón de plata en traer estas cosas que bacán, lo pasamos bien, financiamos.
Más fino podría decir, ¿y cuánto gastamos en carabineros que también tienen preocuparse? Pero mira, hagamos el cálculo de simple. La fiesta, este Festival de la Voz, nos está costando, redondeémoslo, 200 millones de pesos.
Yeah.
200 millones de pesos. Bueno,
te decía 177,
más los adicionales, pongámosle 200 millones de pesos. ¿Ya? Nosotros tenemos a decenas de emprendedores vendiendo. El primer día, no es un cálculo mío, es lo que leí dentro de las informaciones que han habido, llegaron 20.000 personas al show. Que me calza perfecto, porque yo llegué muy temprano, y esto es gratuito, no solo para los emprendedores que se instalan, que solo tenían que inscribirse y se les asignaba un puesto, sino también para el público no pagaba nada. De hecho, uno de los reclamos que hubo para el primer día es que como llegó tanta gente, y sobre todo llegaron más tarde, el show no partió a las 8:30 como era la... Era planeado, partió pasadito a las 9, pero hay parte con la presentación de los presentadores,
claro.
Valga la redundancia, después están los
primeros, tiene toda una
la
parte
apertura,
inicial.
Que fue con un grupo folclórico, pero antes con una cueca muy linda, que fue un padre con una hija, que están compitiendo a nivel ya nacional.
Ya.
Y entonces y mucha gente llegó más tarde a ver a los grupos que eran los principales de la parrilla, por decirlo así.
Claro.
Que en este caso teníamos a Remacho, Cebolla y Bodoque, y después Zumbale Primo. Y Zumbale Primo claramente lleva mucho público, sobre todo cuando es gratis. Entonces, la entrada de 20.000 personas a la comuna, pongámosle que sean la mitad nomás, es una cantidad de ingresos adicionales porque es movilización, es emprendimiento, es comida, es bebida, es un montón de cosas que son adicionales. Sácalo a un lado, déjaselo porque ese es beneficio para las personas, para nuestro
país. O sea, es parte de lo que se reinvierte de cierta manera dentro de la comuna.
Pero es que aquí tú tienes que pensar que la municipalidad no es una empresa con fines de lucro.
Estoy de acuerdo con
pero,
eso.
Entonces tiene un gasto, sí. Uh-huh. Es un gasto que yo reestructuraría, pero a nivel provincial. Yo tengo una propuesta y que después la podemos hablar de cómo yo cambiaría esto. Uh-huh. Aquí tú le estás dando la oportunidad de generar recursos para los emprendedores y por otro lado tienes una linda fiesta. Y cuando digo una linda fiesta, fue muy bonito porque efectivamente una cola enorme para entrar a las 10 y media, 11 de la
noche. Tenían las dos entradas.
No, había una entrada abierta y era por un tema súper sencillo. Había un control muy bueno por parte de carabineros al ingreso. Había una fila para hombres, una para mujeres, que eso ya se dividía.
Yo estaba pensando en el peaje, pero en la entrada del recinto.
En la entrada del recinto. Ya. Ahora sí está abierto el segundo peaje. Ya.
Para esta funciona porque hay 20.000 personas en la comuna.
Sí, está abierto ya, ayer ya. Lo comprobé. La cosa es que el ingreso al local, digamos al recinto, estuvo bastante limitado. Uh-huh. O sea, limitado porque había un control de carabineros. Es más, te voy a contar que a mí me tocó hacer dos veces la cola.
¿Porque saliste y volviste a entrar?
No, porque cuando quería entrar se me había olvidado que andaba con la cortapluma que uso siempre en el campo.
Ay, es clásico del agricultor.
Y el carabinero me dijo, usted no puede entrar así.
No te explico la cantidad de veces que a mi marido le ha pasado lo mismo en el aeropuerto.
Así que tuve que volver, dejar la cortapluma y hacer la cola de nuevo y volver a entrar. Así que lo viví dos veces, el proceso. Entonces, la actividad es una actividad muy bonita. Se gasta en fondos públicos, como cualquier actividad cultural. Uh-huh. Que tiene un retorno que no necesariamente es directo en economía, en plata, en ingreso, en patentes, lo que tú quieras, pero que tiene un retorno de esparcimiento, un retorno más social. Uh-huh. Y en este caso, como te decía yo, fue muy bueno porque hubo mucho público. Las fotos, imágenes aéreas que hay son muy bonitas. Y yo no tengo un informe oficial de carabineros, pero por otro lado, fui conversando con un caballero que es guardia en la urgencia de Porranque.
¿Ya?
Me dijo que no llegó ninguna persona herida, nada.
Ah, pero eso es una buena...
Nada por el... En el
a pesar de lo masivo.
A pesar de lo masivo, no. De hecho, en el fondo fue algo muy tranquilo, a pesar de que estaba muy lleno. Atrás costaba caminar entre medio de la gente. Y se cumplió la meta. Ayer fue un día con menos afluencia público. Estaba Princesa Alba y una doble de Karol G. Entonces el público era mucho más joven. Había mucho adolescente, había muchas niñas, chicas. De hecho, mis hijas me hicieron llevarla. Y claro, había menos público, lo cual hizo también un poco más tranquilo el sentido de que los niños más chiquititos andaban corriendo, andaban jugando, porque también se instalan juegos, también se instalan... O sea, esto es una fiesta, realmente una fiesta.
Es como Lollapalooza por ranking.
Y termina, lo que sí termina súper tarde. Y el otro que podría entender el descontento de ciertos vecinos, porque la música se escuchaba. O sea, yo vivo a 8 kilómetros de Porranque y yo escuchaba, sentía el ruido.
Wow.
Pero bueno, la actividad fue buena. Hay una oposición, porque yo no escuché ninguna objeción directa a un caso específico dentro de todo este proceso por parte de mis colegas que votaron en contra, pero lo bueno es que se hizo, ha resultado muy bien. Uh-huh. Hoy día tenemos el día de cierre y yo espero también una asistencia bastante alta. Yo creo que hoy día va a ser...
Generalmente los fines de semana tiene una concurrencia mayor, ¿no?
Claro, una concurrencia mayor.
Y se guardan platos fuertes para esos días, o no tanto.
Y al final hoy día va a ser un día más largo, empieza más temprano porque hay unas actividades más enfocadas en los niños. Y después,
¿desde qué hora aprovecha pasar el dato?
Desde las 5 de la tarde está en la parte del show. Ahora, la verdad es que hay comida súper rica. De hecho, yo tengo que reconocerlo. Yo estaba sentado en la parte de... teníamos un espacio adelante para personas con problemas de movilidad, para silla de ruedas y todo, y teníamos un puesto...
Para las autoridades.
Para nosotros. Pero yo me metí a la cancha porque había un emprendedor que tiene unos helados que son tan ricos.
No te aguantaste.
No me aguanté. Fui a comerme un heladito y después volví. O sea, la verdad que hay una oferta gastronómica
importante.
Entretenida, súper entretenida.
Excelente. Oye, Eduardo, antes que se nos pase el tiempo, le recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando con Eduardo Winkler, concejal de Porranque y del Mueve tu Verano. Uh-huh. Tú me dijiste, vengo preparadísimo, Rocío, para que conversemos el tema Corfo.
Sí.
Y yo tengo muchísimas preguntas al respecto que dijiste, ya, vamos a poder resolver. Pongamos a nuestros auditores en antecedentes por qué el tema de Corfo ha sido una polémica y estos traspasos a Hacienda?
Ya, como siempre vamos de lo general a lo particular.
Así es, vamos.
En el caso Corfo, Corfo es una institución que es de fomento, de ayudar principalmente, hemos hablado a todos los emprendedores, a negocios a crecer. Avanzar. Uh-huh. Tú lo ves desde pequeños productores agrícolas que empiezan con alguna cosa financiada por INDAP, con PRODESAL, van creciendo y en algún minuto los pesca Corfo, ya tienen que estar formalizados, y les da, esa sumisión los fomenta a desarrollarse. La Corfo se financia de una forma un poco distinta que el resto de los que muchas otras instituciones, y me parece una forma muy lógica de financiarse, tiene ciertos ingresos que son propios, por decirlo así. Por ejemplo, y aquí viene el tema del litio, que me habías preguntado, ¿no?
Sí, porque yo decía, aquí hay fondos del litio que se pasaron para Hacienda.
Ya, es que no son fondos del litio.
A ver,
fondos del litio. Porque una cosa es el royalty del litio.
¿Ya?
Pero Corfo es dueña de parte del salar de Atacama.
¿Ya?
Hay instituciones fiscales que públicas que tienen patrimonios propios, como algunas fundaciones. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal de que universidades tengan fondos propios y que la rentabilidad de esos fondos o de ese patrimonio les permita seguir creciendo.
¿Ya?
Bueno, Corfo tiene, de hecho, tiene participación en algunas empresas sanitarias. Tengo entendido que la empresa sanitaria de Osorno, Corfo, tiene una participación chiquitita.
Ok, eso no sé si es tan bueno.
Y las utilidades de esto es lo que les debería dar, que es cómo se trabaja, los fondos a Corfo para poder inyectarle dinero a estos emprendedores, a estos proyectos, para seguir creciendo. Ahora, lo que siempre se ha hecho es que cuando a Corfo le sobran fondos, que no los pudo colocar todo o que en el fondo
tuvo un aumento de ingresos, como este sería el caso.
Entonces eso se devuelve a Hacienda porque en el fondo tampoco la idea es que Corfo
crezca eternamente.
Claro, tenga un patrimonio que al final sea un tremendo monstruo que no está cumpliendo su función, si su función es fomentar los negocios y el emprendimiento dentro de Chile. ¿Cuál es la diferencia aquí? Ah, y como, por ejemplo, ¿cuál es un caso muy específico? Corfo le arrienda una parte del salar a Suquimich. Y por ahí viene el litio. Pero la forma de pago de ese arriendo va indexado al precio del litio.
Okay.
Por lo tanto, si el precio del litio sube, Suquimich le paga más por el mismo uso de la tierra a Corfo.
Okay.
Ya, esos excesos se pueden...
Que en este caso fueron billones de pesos.
Sí, y eso es lo que finalmente de a poco se va traspasando al Estado en una forma natural, porque, bueno, oye, me está sobrando plata a la caja, entonces podemos irle entregando al Estado. ¿Cuál es el problema? Que aquí hubo una presión de parte de Hacienda para que Corfo entregue más de lo que estaba entregando. Y eso los obligó a liquidar o vender, en el fondo, hablemos en sencillo, vender instrumentos muy general, porque todavía no sabemos bien qué todos los instrumentos fueron. Claro. Pero en el fondo, los obligaron a vender instrumentos para poder entregar la plata que le estaba pidiendo Hacienda, por sobre lo que normalmente el flujo les entrega. Entonces, aquí hay dos preguntas. Una, ¿qué fondos se vendieron? Tres preguntas. ¿Cómo se vendieron? Y en el fondo, a ver, ¿qué se vendieron? ¿Cómo se vendieron? ¿Y cuál fue realmente la pérdida? No, porque el destino fue el Ministerio de Hacienda.
Claro,
la
pero no pérdida sabemos que se generó, gastó.
Porque cuando tú sales a vender apurado, no necesariamente vendes al mejor precio. Después, ¿cómo se vendió? ¿Se vendió en una licitación pública? ¿O se entregó a dedo a, oye, yo te voy a vender a ti, empresa tanto, te voy a vender esto con un descuento porque necesito sacarlo rápido? Porque eso también puede generar otro tipo de falta. Esto, yo estaba buscando una analogía para hacerlo más entendible. Esto es como si tú en una casa, en tu casa, en un matrimonio, en una casa, están viviendo y resulta que empiezan llegar al dueño de casa o el papá. Tenemos que separarlo en papá y mamá. No estoy tratando de defender.
Tranqui, no hay problema.
El papá le dice a la mamá, mira, ¿sabes qué? Tú tienes una plata, que es tu presupuesto, y lo que te sobre, metámoslo a la caja común. ¿Ya? Esa sería como la lógica. Y esa señora resulta que es emprendedora y va al Mueve Tu Verano y vende sopa y pilla y tiene un ingreso súper bueno. Esta vez el Mueve Tu Verano estuvo súper bueno, así que generó más plata y le dice, viejo, me sobraron esta plata, metámosla para pagar el arriendo.
Lo que sea, los gastos de la casa.
Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que en este caso lo que está haciendo el viejo es decirle a la señora, no, pues yo necesito que me pases más plata, pero es que no tengo más plata, pero es que saca la plata de algún lado.
Pero es que eso es lo que no entiendo, porque, por ejemplo, yo escuchaba al ministro Grau que decía, acá los ingresos extra que se obtuvieron fueron 5.000 billones.
Sí, de ahí quiero aclarar la cifra porque uno se marea.
Sí.
Si piensas en 5.000 millones, multiplícalo por 1.000.
Ya. Esos son 5 billones de pesos. Ok, de esos 5 billones, se pidieron solamente 3,7 en dos pagos, es lo que tengo entendido. Entonces él dice, se quedaron 1,3. O sea, no pedimos todo lo extra que tenía.
Pero mira.
Es como que aquí hubiera agarrado todos los fondos que tenía la señora. La señora ganó 5 millones de pesos y le dijo al marido, te voy a pasar 1,2.
No, porque aquí como obligaron a vender, es como que ese viejo, uh-huh, le hubiera dicho a su señora, vende la freidora, porque yo necesito más plata. Y la freidora, tú la vendiste 500 lucas, dame 350 a mí nomás.
Pero es 150. Porque esos 5 billones fueron invertidos en cosas, eso es lo que yo me pregunto.
Claro, porque no es que la Corfo tenga la plata en una cuenta,
en un chanchito,
en una cuenta RUT y esté esperando cuando la gasta. Y para generar esos 5 billones, le hicieron vender la freidora a la señora. Uh-huh. Entonces, a eso es lo que voy. Porque distinto es si tú dices, oye, de lo que me sobró, te paso un poquito, nos repartimos. Y la otra dice, no, quiero más. Oye, es que no tengo para más. Bueno, entonces vende la freidora, porque yo quiero más.
Bueno,
plata.
Eso es parte de lo que se negó el director de Corfo, entiendo, a zanjar este segundo pago, porque eran dos para hacer los 3,7, eran dos pagos. Y el segundo, él se negó, no dio su visto bueno porque argumentó que se iba a perder patrimonio. Y aún así se traspasaron esos fondos.
Eso es, pues, se pierde patrimonio, la familia pierde la freidora con la cual trabajan. Ahora, a mi gusto, esto es, no es que sea un matrimonio que está viendo las plata. Para mí, en este caso, con este gobierno, es el hijo vago que no estudia ni trabaja y que le gusta más el carrete y necesita plata para eso.
¿Para hacer más de tu verano?
No, no, para pagar los 100.000 puestos adicionales que crearon para financiarle la fiesta a los demás amigos pagos.
Las langostas en España.
Todo eso.
Ya, entiendo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para la conversación el día de hoy. Esto yo creo que va a seguir en la conversación. Sí, esto fue a Contraloría. Según lo que le escuchaba al ministro Grau, él decía, bueno, cualquier cosa que se ponga de manifiesto, Contraloría tiene que investigar y es parte de lo que se está investigando el día de hoy respecto si es que ha disminuido o no el patrimonio, si es que estaba dentro de estos superávit de fondos o si efectivamente se tuvo que vender la freidora en este caso que estamos dando cuenta. Así que bueno, vamos a seguir conversando sobre esto. Te quiero agradecer, Eduardo Winkler, por la conversación el día de hoy. Te doy 30 segundos para que te despidas de nuestra audiencia.
Muchas gracias, Rocío. Vecinos, los invito, no se olviden, hoy día tenemos el día de cierre del Festival de la Voz, parte de tu verano. Hay muy buenos emprendimientos, hay cosas ricas para comer, la fiesta está buena. Y
los
la música,
helados dijeron por ahí, ¿eh?
Sí, y la música está bastante fuerte, pero se escucha muy bien y no llega a molestar a los oídos. Así que invitamos a todos a participar y nos vemos pronto en terreno.
Así es, nos vemos entonces. Que tengan un excelente fin de semana. Ya es día viernes el día de hoy. Así que nos vemos el día lunes en otro episodio del Política Podcast.